Y algo que tratamos poco en 3 a las 2, que es el deporte. Bueno, el deporte llegó a 3 a las 2. Rodri, ¿quién vino hoy acá?
¿Quién está en el estudio?
Vino el compañero Juan Martín García.
Aclamado por el público.
Sí, gracias. Con su camiseta de los Chicago Bulls, que yo creo que nos está dando una pauta de qué es lo que nos va a estar comentando.
Sí, sí, con el número 23 en la espalda.
Muchas gracias por recibirme, muchachos. Muy contento de hacer mi debut acá en 3 a las 2. De primera vez, y sí, en realidad les vengo a contar más que sobre deporte, les vengo a contar sobre un documental, ¿no? Un documental bastante largo, que cuenta una historia, y básicamente se lo voy a intentar resumir a ver si podemos sacar qué tipo de historia es. Es una historia básicamente, bueno, que tiene un grupo de buenos, digamos, ¿no? Un grupo de personas que buscan conseguir la gloria, buscan llegar a su objetivo. Tenemos un héroe, un personaje principal que es carismático, que tiene habilidades inigualables. Tenemos personajes secundarios que son sus ayudantes, también muy carismáticos y también habilidosos. Y por otro lado tenemos un líder, un viejo sabio que los lidera hacia la victoria. Y a todo esto tenemos rivales y tenemos sin duda un antagonista bastante poderoso. Usted podría pensar que
una película,
que esto es una historia película, épica, una historia épica de, claro, de superhéroes o lo que sea, pero en realidad lo vengo acá a hablar de Last Dance, ¿no? El último baile, la serie documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, que ustedes seguramente, bueno, la gente en general lo conocemos como el documental de Jordan o el documental de los Bulls. Una serie que llega, que se estrena el 19 de abril de 2020, tiene más de 10.000 horas de material de archivo, tiene más de 100 entrevistas, entre las que aparecen, por ejemplo, figuras como el expresidente Barack Obama, el expresidente Bill Clinton, figuras de la música también, y además una gran cantidad de material exclusivo nunca antes visto. Está todo puesto en 10 capítulos, que varían entre 49 y 52 minutos de extensión, o sea, son 10 realmente largometrajes documentales, y es dirigida por Jason Heyer, que es conocido en su carrera, se hizo su carrera también haciendo documentales de este tipo deportivos, como André Gigante, también en la serie de documentales de 30x30 de ESPN, y es producida en conjunto por Mandalay Sports Media, por ESPN, por Netflix, por la NBA y obviamente por Jumpman 23, que es la marca de Michael Jordan.
Sí, yo creo que todos deben de saber, pero por las dudas, los que no saben demasiado de básquetbol, es como el Messi del básquetbol, ¿no? Sí, es como el Maradona.
Como Maradona.
Ese es justamente el primer punto que quiero hacer. Es muy difícil, y esto es una de las cosas que a mí, que creo que más cautivan de la serie, es que es muy difícil que nosotros no conozcamos, que alguien no conozca o que no le suene el nombre de Michael Jordan, o Jordan, por
Igual
ejemplo.
Igual creo que es un atrevimiento decir que es el Para mí, que Michael Jordan, yo creo que Messi es el Michael Jordan.
Por otro lado.
Claro,
podría decir.
Yo creo que es.
Y aún así, si no conocemos el nombre de Michael Jordan, seguramente en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, nos vamos a cruzar de alguna manera u otra con este señor. Primero que nada, en los campeones, ¿no? Se puede pensar la ropa, sí, Nike, la ropa Nike en general. Se puede pensar incluso en McDonald's, que lo usó mucho tiempo como su referente.
Space Jam.
Bueno, Space Jam, la película. Entonces, esta serie, además de si bien tiene un tema central, que es esta última temporada de los Chicago Bulls en el 97-98, esta serie trasciende mucho más allá. Y si la entendemos y si la encaramos por ahí a alguien que no le interesa tanto el deporte o que no le llama tanto la atención, si la encaramos en realidad como ver en la construcción de este Michael Jordan como figura, como símbolo mundial, y lo encaramos desde ese punto de vista de cómo llega a estar ahí, a estar tan presente en nuestra vida, y además también como referente de la cultura norteamericana, también con todo lo que eso tiene que ver.
Y un Michael Jordan, además, que venía de haberse retirado,
de
¿no?
haberse,
o sea, sin haber prometido volver,
claro,
en un momento.
Dirá jugar al béisbol.
Claro.
Todas esas cuestiones aparecen en el documental y solo creo que agrandan su mito. Pero primero quiero llevarlos a la creación de este documental.
Sí, que este documental además tardó mucho en salir porque justamente Michael Jordan no quería que salieran las imágenes.
Bueno, no es tan así. La cuestión es que El Último Baile, o The Last Dance, no es un título que se le ocurre ni al director ni a ninguno de los productores, sino que es el título que Phil Jackson, técnico de los Chicago Bulls, le pone a esa temporada en Chicago. ¿Por qué? Phil Jackson se entera, el mundo se entera en realidad que Jackson no va a seguir como técnico de los Chicago Bulls previo al inicio de esta temporada 97-98, con Chicago ya habiendo ganado 5 campeonatos de la NBA, algo que es una locura. 5 campeonatos en 7 años que no ha vuelto a suceder. Desde 1967 no ocurre, solo ocurrió con Chicago. Y bueno, en esta cuestión de que Jackson, lo dicen en el documental, era alguien que siempre le ponía como temáticas, ¿no? Que intentaba poner al grupo como en la misma sintonía. Le pone nombre a esta temporada de El Último Baile, cuando le entrega el panfleto o el libro en la pretemporada a todos los jugadores. Este es El Último Baile, es la última vez que vamos a estar juntos, va a haber que disfrutarlo y va a haber que recargar desde acá. Y ahí sale el nombre del documental. Toda esta cuestión que hay un drama, ¿no? Hay un drama que se da de Phil Jackson no va a seguir como coach de los Chicago Bulls. Había un problema también con Scottie Pippen, que es figura secundaria a Michael Jordan en este equipo. Entonces, se veía realmente que se estaba formando. Había una cantidad de cosas que indicaban mucho que este iba a ser el final del equipo más icónico probablemente en la historia del deporte, como fueron los Chicago Bulls en la década del 90. En ese contexto es que a Andrew Thompson, que es productor ejecutivo de esta serie y que en esos años trabajaba como productor en el NBA Entertainment, se le prende la lamparita y dice, él declara en una nota con Ramona Shelburne de ESPN, que pensó que este hombre, Michael Jordan, se iba a retirar y que no había documentado.
Un registro.
No hay un registro de un año de él trabajando en Chicago. No había ningún tipo de documento que mostrara el día a día de los Bulls y el día a día de este referente y probablemente uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Entonces, Thompson le lleva la idea de documentar esta temporada de los Chicago Bulls con total acceso para que quede para la posteridad. Le lleva la idea a su superior, que era Adam Silver, que es actual comisionado de la NBA, que va a ser como el presidente de la NBA, si se puede la comparación. A Silver le encantó. Lo llevó a Jerry Reisendorf, que es el dueño de los Chicago Bulls. A Reisendorf le encantó, pero dijo, yo no puedo autorizar si no autoriza primero el entrenador, que es Phil Jackson. Le lleva la idea a Adam Silver a Phil Jackson, y Phil Jackson dice, bueno, sí, siempre y cuando yo pueda tener cierto control de cuándo entran las cámaras, cuándo no. Por ejemplo, si hay en un momento de mucha tensión, en un momento que no quiere compartir con el equipo, que se muestra muchas veces en el documental, Jackson cerrando la puerta, no dejando entrar las cámaras, si tengo cierto control, sí, pero también entendiendo que la idea es mostrar lo más íntimo posible al equipo. Y finalmente, aún así, si bien Phil Jackson da el sí, hay que esperar el sí del hombre, de la figura más importante de estos Chicago Bulls, que era Jordan.
Sí, porque si bien es a Chicago Bulls, la realidad es que lo importante es que
la Jordan, figura central, claro, es Michael Jordan, y el más interesante para seguir es sin duda Michael Jordan. Acá es el cómo convencen a Michael Jordan, cómo Adam Silver convence a Michael Jordan para hacer este documental. Le dice, mira, te va a seguir un grupo de cámaras, la idea es que le permitas la mayor privacidad posible, se le permita llegar a lo más íntimo del trabajo. Y la condición es que estas cintas no van a salir a no ser que vos des el sí. Este trabajo no se va a realizar a no ser que vos des el sí. Y si vos no querés que salga, de última te quedan para vos, lo podés mostrar a tus hijos, después la tuya y no sale a ningún lado, no es necesario. Entonces ahí Michael Jordan dijo, bueno, está bien, si depende de mí la realización y si después nadie se entera, está bien, hagámoslo. Y por eso es que justamente pasaron 24 años desde esta temporada hasta que sale en 2020 el documental, ¿no? Decíamos el 19 de abril de 2020, podría decir que desembarcó, ¿no? Desembarcó 2020.
Que ya le habían, bueno, había varias propuestas anteriores que la había rechazado.
Ya había habido justamente varias propuestas. En estos 24 años mucha gente se acercó, mucha gente. Gente de renombre se acercó a tirar propuestas para realizar este documental, a sabiendas de que las cintas estaban ahí. Y las propuestas fueron rechazadas, como decís vos, Emiliano, porque no convencían o a la NBA, no convencían a ESPN, no convencías a la Sociedad de Jordan. Ninguno llegó a una entrevista directa con Michael, que era el último que tenía que dar el sí definitivo. Entonces van pasando los años y estas cintas están ahí en una ciudad, en Nueva Jersey, quedan en un reservorio, ¿no? Están ahí sin tocar y van agarrando como esta mitología de, bueno, ¿quién va a ser como la espada famosa, la que sacan de la piedra?
Excalibur.
La espada de Excalibur, ¿no? ¿Quién va a ser el que pueda sacar la espada? ¿Quién va a ser el que pueda armar el documental de los Bulls? Este proyecto se aprueba en 2016. Alrededor de 2006, 10 años antes, Mike Tolin, que es productor de esta serie de documentales de 30x30 y ESPN, había llegado a dar una propuesta de documental, pero claro, el tema era, la principal preocupación, sobre todo de los asociados de Jordan, era que un documental solo de 80, 90 minutos no daba para captar la grandeza y la magnitud de este equipo. Entonces, claro, costaba imaginarse un documental más largo de 80 a 90 minutos. Y a Tolin siempre le quedó esta idea de, bueno, ¿qué hacer con estas cintas? Y de tener que realizar este documental. Para 2016, más o menos, cuenta Tolin que se empiezan a abrir puertas con respecto a otro tipo de producción documental, que son las miniseries. Se da el éxito de O.J. Made in America, la serie de O.J. Simpson. Se da el éxito de Making a Murderer, también de Netflix. Entonces se empieza a ver que la gente consume este tipo de contenido cada vez más largo. Y bueno, ahí Tolin dice, bueno, es acá, es esta manera lo que hay que hacer. Se arregla, consigue de alguna manera tener una charla con Michael Jordan. Y le explica de una manera muy emocional. Dice, es muy graciosa la anécdota porque cuenta que él llega a hablar con Jordan, le muestra la propuesta por escrito, donde él le había escrito una carta a Michael diciendo, bueno, yo quiero que veas que hay niños, ¿no?, creciendo viendo en la NBA que no te pudieron ver jugar. Entonces está la opción como para poder replicar tu mito, digamos, ¿no? Justamente. Claro. Y es muy gracioso porque él cuenta que se dio cuenta que Michael Jordan estaba interesado en la propuesta cuando agarra el papel y saca los lentes para leer. Y dice, bueno, Michael Jordan necesita lentes, ¿no? Cosa rara, lo está realmente leyendo. Y bueno, finalmente a Michael Jordan le convenció, le dijo que sí, y ahí empezó el trabajo en 2016, que para nosotros fanáticos de la NBA también el timing es un poco interesante porque se da... Quienes conocen un poco el nombre de LeBron James sabrán que es como el que le pelea el trono a Jordan como mejor jugador de todos los tiempos, que es algo como bastante importante en este ámbito. Y se da justo que LeBron y su equipo Cleveland ganan el campeonato de 2016 de una manera totalmente épica, en una de las finales más recordadas sin duda en la historia. Y en ese mismo verano, es más, el mismo día que los Cleveland Cavaliers y LeBron James están haciendo el desfile por la ciudad de Cleveland festejando su campeonato, es que Michael Jordan da el sí para la construcción de este documental. Entonces, cuesta pensar que no estaba eso un poco en la cabeza de Jordan también. Bueno, como regalo de Navidad, en 25 de diciembre de 2018 sale el primer tráiler oficial que da una fecha de estreno que después varió varias veces. La última vez que se cambió la fecha de estreno fue justamente por la pandemia del COVID. Donde el mundo se paró, obviamente la temporada de la NBA se paró. Y desde la NBA decidieron, si bien la idea original era pasar la serie a la vez que estaban pasando las finales de esa temporada 2020, cosa que no se iba a dar por la suspensión de la temporada, deciden adelantarlo al 19 de abril, y ahí es como llega este proyecto a debutar ese día. Se daban de a dos episodios, ¿no? Primero salían dos episodios, esperaba una semana, salían dos episodios más, y así fue saliendo en Netflix para el resto del mundo, mientras que en ESPN para Estados Unidos.
La división por episodios, si bien tiene a Jordan como principal protagonista y a los Bulls, sí. ¿Cómo está dividido por etapas de la temporada o se centra en distintos puntos de vista de la temporada?
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, y algo raro en Netflix, que tire por episodios cuando generalmente sí, Netflix tira la serie toda junta. Para, sí.
Tomá.
Bueno, eso justamente creo que fue en parte de este consenso entre la NBA, ESPN y Netflix de darle el contenido a todo el mundo en un momento donde no había nada para ver también, que bueno, ayuda un poco en el tema de negocios sin duda, pero también en un momento que la gente necesitaba distraerse, ¿no?, de la realidad. ¿Cómo se dan los episodios? Bueno, los episodios tienen una particularidad que es que por lo general sigue una estructura bastante clara de el tema central de la temporada 97-98, de este último baile, ¿no?, de no saber si va a continuar la dinastía de los Bulls. Entonces arranca con parte de la temporada 98 y termina también los episodios con algo de la temporada 97-98. Entre medio suceden un montón de otras cosas que van al mito de Chicago y los Bulls. Los primeros cuatro capítulos son básicamente perfiles sobre los protagonistas. El primero, Michael Jordan, que se da una particularidad muy interesante, que es que cada uno se tiene que presentar a sí mismo. Como que
me
se
llamó
presenta,
muchísimo la atención eso.
Que está genial. Primero es de Michael Jordan, después se da, bueno, Scottie Pippen, donde se introduce también todo el drama por el contrato de Pippen. Después está la presentación de Dennis Rodman y...
¿Qué personaje,
la de Phil
Jackson, ¿no?
Dennis Rodman, sin duda. Sí. Sin duda. Es un personaje hasta el día de hoy.
Ese que era como para hacerle a él solo un documental. Sí,
es que, si no recuerdo mal, creo que Dennis Rodman tiene un documental.
También tiene, ahí sí.
Sí, donde se taclea todo esto de cuando se casó consigo mismo.
Claro,
un muy personaje especial. Muy especial, muy carismático también. Y bueno, cuando se crean estos perfiles, y es algo que para mí me resulta súper interesante, sobre todo como la herramienta del deporte, ¿no? Porque te muestra cómo cada uno de estos personajes se interesa por el básquet. Entonces vemos a un Jordan que tiene una familia muy trabajadora, que nace en un contexto de clase media, tiene una buena formación, se nota a lo largo del transcurso y de la intervención de sus familiares que tienen como una idea bastante clara de, bueno, la educación es primero, es muy importante educar y después arrancar para esto. Y se ve como el básquet para Jordan como una pasión. Él también habla del básquet como una forma de resaltar y llamar la atención de su padre, que me parece súper interesante, porque después se da más adelante en la serie toda la situación con el asesinato del padre y cómo eso lo afecta y lo deriva a retirarse por primera vez. Pero bueno, el básquet para Jordan, desde un principio, desde más joven, se da como una pasión, como algo que a él lo apasionaba hacer y se dedica a trabajar y él quiere hacer esto para su vida. Y además de que es, bueno, da la casualidad de que es muy bueno, ¿no? Después se da el de Scottie Pippen, que tiene una realidad distinta de cuando va naciendo, ¿no? Tiene una familia muy numerosa, él cuenta que nace con dos personas con discapacidad, crece con dos personas con discapacidad, tiene más de 5 hermanos, ahora no recuerdo el número exacto. Una familia pobre, ¿no? El hermano de Scottie Pippen aparece diciendo: nosotros no sabíamos que éramos pobres, porque se divertían mucho jugando y los padres eran el mayor esfuerzo. Y bueno, y Scottie Pippen pone al básquetbol para él como un disfrute, y además un disfrute como también una distracción de la situación en la que él nacía y la situación pensada en la casa. Por otro lado tenemos a Dennis Rodman, que nace en una situación todavía más complicada, de marginalidad, rodeado de criminalidad, habla de estar rodeado de personas bueno, vendiendo droga, cometiendo delitos, y que él nunca se entrometió porque el básquet para él era como un escape. Él prefería, en vez de estar vendiendo droga, ir al gimnasio a entrenar. Incluso él comenta que la madre lo echa de la casa cuando tiene 18 años. Entonces el básquet es eso, esta salida para él. Y finalmente Jackson, Phil Jackson, que es hijo de padres muy católicos y que consigue el básquet como una rebeldía, ¿no? Él dice, prefiero jugar al básquet que estar arrodillado rezando.
Dijiste muy bien, porque en el 98 salió el primer documental de Rodman. O sea que ya tiene tres documentales de él.
Muy bien, merecido.
Así que, sí, tres documentales de él sobre él.
Y bueno, entre medio de todos estos dos personajes se da el perfil sobre Jerry Krause, que es el antagonista de esta historia, por lo menos
malo.
Lo parece en los primeros capítulos. Eso es algo que me parece muy peculiar, Diego, cuando vos me lo comentabas sobre esto de Jerry Krause es el malo de la historia. Porque el director Jason Herrick, en esto de que los capítulos van saliendo de a dos, ¿no? Cuando salen. Después de que salen los primeros dos capítulos, él sale a dar una entrevista para aclarar que bajo ningún concepto ellos quisieron perpetuar a la imagen de Jerry Krause como el malo, como el enemigo. Sino, él dice que mientras la serie avance, mientras vamos avanzando en la serie, va a tener Jerry Krause el crédito que se merece, ¿no? Para reconocer el buen trabajo que hizo, el gran trabajo que hizo como general manager, como directivo de esos Bulls, armando todo el equipo alrededor de Jordan. Y logrando que el equipo fuera lo que es. Y también es verdad que muchas veces Jerry Krause, y esto creo que es uno de los desafíos más grandes que afronta la serie, es armar una imagen de alguien que es para nada querido, ni por Michael Jordan, ni por Scottie Pippen, ni por Phil Jackson, no es querido para nada.
Menos por Phil Jackson.
Pero alguien que falleció.
Claro.
Alguien a quien no le podés ir a preguntar, no le podés hacer la entrevista,
no se puede defender.
No se puede defender. Y es más, Heger menciona que en realidad la primera persona que él quería entrevistar para hacer este documental era Jerry Krause. Cuando se entera que está muerto, se da cuenta que es el desafío más grande que tiene.
Yo creo que esto, porque esto tiene muchísimo más desarrollo, vamos a tener que hacer como Netflix.
Parte 2.
Vamos a tener que cortarlo acá y que se venga hasta la segunda parte.
¿Cómo queda? ¿Cómo queda una parte 2? Igual terminé de cerrar la idea.
Termino de cerrar la idea. Básicamente, la historia también muestra lo que yo creo que son la teoría de los distintos Jordan, que muestra distintas facetas de Michael Jordan. Rápidamente, para no alargar más, yo creo que hay un Jordan como el gran jugador de básquet, la cantidad de habilidad que tiene él. Un Jordan estilo Beatlemanía, ¿no? Esto de los fanáticos arrasando, es el líder de un equipo que jugó frente a 62.000 personas, el partido de básquet más visto en la historia. Después tenemos la parte también, que una parte que a mí me parece súper interesante del documental que muestra, y es la parte no tan buena de Michael Jordan, ¿no? La criticada, la parte de que es alguien que tiene... bueno, se maneja como problemas con apuestas, ¿no?, en un momento, es alguien que es apolítico, ¿no? Niega, o sea... rechaza la idea de apoyar a Harvey Dent en la carrera de Senado de Carolina del Norte, un estado conocido por la cantidad de segregación, ¿no?, y el racismo que se vive, y él rechaza la idea de apoyar a Harvey Dent, un candidato afrodescendiente que peleaba contra un candidato bastante conservador y que bueno, cuando asume, termina ganando este candidato conservador y asume diciendo no habrá festejo en la Villa del Lodo. Algo sumamente terrible. Y bueno, finalmente Jordan, más tipo Miguel Jordan, ¿no? Más cercano, que es educado, que es sensible. Y además que es pionero en la salud mental. Porque Jordan se retira por primera vez por temas de salud mental. Él dice, yo no puedo seguir hasta acá, no voy a seguir presionándome, me voy, necesito un tiempo. Y se va al del básquet. Es una locura. Y después quería terminar para ir cerrando, con, para mí, el top momentos de esta serie, que tiene grandes momentos, además de historia...
Highlights.
Además de historia cultural, de historia simbólica, de historia deportiva, tiene grandes momentos para mí también de humor. Hay un momento que es totalmente un momento madre, de cuando cuenta el inicio de la relación de Jordan con Nike, que Jordan no quería ir a Nike, y la madre le dice, no, vos tenés que ir, tenés que escuchar, puede ser que no te guste, pero tenés que dar la chance de escuchar. Entonces Michael fue obligado por su madre, y bueno, termina pasando lo que termina pasando, lo que es una locura. Después hay un momento muy emotivo, obviamente, que es, para mí principalmente, toda la relación que tiene con Kobe Bryant, fallecido en 2020, aparte, ¿no? Cuando sale este documental, Kobe Bryant había fallecido en el fatídico accidente con su hija Gianna y otras 9 personas en helicóptero. Y también, bueno, todo lo que se da con la relación del padre, y cuando Jordan vuelve, sale campeón, y lo vemos llorando desolado en el piso, ¿no? Pensando en su padre. Y después hay otro momento que es el momento psicótico de Jordan, que se inventa una historia contra otro jugador para motivarse y ganar un partido. Y después finalmente un momento súper divertido que recorté la parte del programa. Un momento súper divertido de cómo trata los medios el despido, o cómo anuncian el despido de uno de los entrenadores de Michael Jordan en los Chicago Bulls.
Si te estás preparando para ir a trabajar, entonces posiblemente no eres Duke Collins. El entrenador principal de los Toros fue despedido ayer de manera sorpresiva.
Me parece maravilloso, porque es totalmente insensible, ¿no? Alguien acaba de perder su trabajo y él dice, si estás preparando para trabajar, probablemente no sos esta persona. Esto que se vea mucho también en la serie, el cómo manejan... cómo maneja la prensa, ¿no? Las informaciones y esas cosas. Está ahí.
Qué tremendo.
Sí, sí. Igual yo creo que tendría que venir, porque
para mí
queda mucho más de Michael Jordan.
Parte 2, por favor. Lo necesito para mi vida.
Además, a mí me gustaría de hablar un poco del Michael Jordan, que alguna gente lo veía como alguien muy creído y todo eso, pero me gustaría en otro momento
capaz que hablarlo.
¿Cómo no? Yo contento, totalmente.